Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan desde nuestra bella isla de Cuba, reciban un caluroso saludo de este que les habla Germán Miret, quien en compañía del doctor Pedro Guerra, ambos de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, conduciremos este programa que esperamos sea de su interés. Hoy vamos a hablar del Pacto del San Juan. La historia es una gran maestra. Desafortunadamente los hombres no somos buenos alumnos. Y los cubanos, creo que los cubanos estamos muy desventajados en el estudio de la historia. Hoy vamos a presentarles una parte de nuestra historia que tiene aspectos escabrosos, con la expresa intención de aprender de esos sucesos. Porque se dice que el que no conoce la historia está expuesto a repetir los errores del pasado. En la guerra comenzada por Carlos Manuel de Céspedes con el grito de Yara el 10 de octubre de 1868, al dar la libertad a sus esclavos y lanzarse a la manigua para comenzar la lucha, afloraron poco más tarde ciertos factores que llevaron 10 años más tarde a pactar con el enemigo en condiciones de desventaja, sin haber logrado aquello por lo que se peleó, la libertad de todos los cubanos. Se llegó al Pacto del San Juan. Nuestras guerras de independencia encierran lecciones que debimos haber aprendido, y sin embargo, a lo largo de nuestra historia subsecuente, hemos seguido cometiendo los mismos errores. Dentro de este cuadro entran muchos y muy variados factores de índoles humanos, políticos, estratégicos, etc. Estoy hablando de la guerra. Nadie es perfecto y nuestra historia, llena de amor y patriotismo, de ejemplos de inmensos sacrificios de parte de nuestros próceres, también estuvo salpicada por los defectos de algunos hombres. Defectos que la Iglesia Católica llama pecados capitales, como son el orgullo y la soberbia, sin dejar fuera las ambiciones personales. Otros factores que llevaron al fracaso a ese noble esfuerzo de 10 años de guerra en que murieron tantos hombres, grandes patriotas, jóvenes y mayores, de gran valor, fueron la falta de apoyo, o sea, la falta de una ayuda efectiva, tanto desde dentro del país como de los cubanos radicados en el exilio. Otro factor fue el desgaste de tantos años de privaciones y vicisitudes, la desorganización, la desobediencia, la división y el regionalismo. Y no podemos obviar otros factores que daban ventaja al enemigo y que fueron muy determinantes en terminar aquella guerra en aquel momento. El ejército del gobierno colonial español tenía superioridad numérica, superioridad en armamentos, organización militar y el control total de todas las ciudades. Por otra parte, no se puede olvidar lo efectivo de la política pacificadora del general Arsenio Martínez Campos, capitán general de la isla de Cuba, y a quien llegaron a llamar el pacificador. Hay otros factores que mencionaremos en el transcurso de este programa para que analicemos, para que comprendamos mejor las razones del por qué se llegó al Pacto del San Juan. Y le voy a pedir al doctor Pedro Guerra que comience a hablarnos de ellos.
Pues con mucho gusto, Germán. Como tú has dicho, la historia, no estudiamos la historia, estamos dispuestos a repetir los fracasos que la historia nos indica. Todos conocemos la diferencia de opinión entre Carlos Manuel de Céspedes, que se inclinaba hacia un gobierno militar durante la guerra, y la opinión de Ignacio Agramonte de que la guerra estuviera supeditada a un gobierno civil. Es la vocación civilista de que hablamos ya del pueblo de Cuba. El 10 de abril de 1869, en la Asamblea de Guaymaro, se elige presidente a Carlos Manuel de Céspedes. ¿Quién sino él merecía ese honor? Sin embargo, en 1873, es depuesto en medio de una conjura en su contra y es elegido Salvador Cisneros Betancourt como nuevo presidente. Lógicamente, los hombres de Céspedes no podían sentirse bien, y a pesar de que muchos siguieron en la lucha, otros la abandonaron, descontentos por ese suceso. Debemos recordar aquí los dos movimientos sediciosos del general Vicente García, el primero en las Lagunas de Barona, el 26 de abril de 1875, y el segundo, la sublevación de Santa Rita, el 11 de mayo de 1877. Ambos movimientos, lógicamente, debilitaron mucho al Ejército Libertador, creando divisiones internas. Tal vez, en referencia a estos sucesos y a otras situaciones similares, Ramón Roa, coronel de la Guerra de Independencia, y que además era historiador, escribió que parte del fracaso de aquella guerra fueron los problemas entre los mismos patriotas, ya que hubo indisciplinas, motines, sediciones y sublevaciones. Estos problemas comenzaron desde casi la mitad de la contienda, en 1873, y duraron hasta el final de la guerra. El coronel Roa escribió: a la independencia patria se sobreponía la independencia personal. Acogimos el lema de independencia o muerte, pero sin soñar siquiera que tendríamos que luchar con nosotros mismos. No digo con la inmensa mayoría de los cubanos, que era indiferente y estaba con España o no atinaba a socorrernos, sino con nosotros mismos. En esto último se ve a las claras una referencia a las rencillas entre los jefes. Pero háblanos, Germán, dinos, ¿cuál era la posición de Máximo Gómez en este análisis?
Bueno, pues Máximo Gómez también analizó la situación al final de la guerra del 68, ¿no? Y viendo las razones de ese final, fue más allá que Ramón Roa al escribir. Y esto es literalmente como él lo dijo. Se ha tratado de buscar una víctima a quien hacerle responsable, mas no se ha preocupado, pero no se ha procurado estudiar los hechos, conocer el estado del ejército y los recursos de que podía disponer, el más o menos auxilio recibido de la emigración y el cómo ha respondido en general el pueblo de Cuba a la llamada de sus libertadores. Durante la guerra, en su época más brillante, que fue del 74 al 75, el ejército pudo alcanzar 7.000 hombres listos para el combate. Y añade el generalísimo Máximo Gómez: que la responsabilidad se divida entre todos, que la culpa sea del pueblo cubano y no de la minoría heroica. Y en otra oportunidad expresó, poniendo el dedo en la llaga, que no se podía dejar fuera de todo este contexto las atrocidades cometidas por los voluntarios cubanos. Y decía él literalmente: no había en el país un poblado, por insignificante que fuera, que no contara con una sección de voluntarios, todos cubanos, incluidos los jefes. Esto hace recordar los CDRs, sí, los Comités de Defensa de la Revolución, que están regados por todas partes. Llevar adelante la lucha en las condiciones de control total que ejercía el régimen colonial español, sobre todo la isla de Cuba, sin suficiente apoyo desde el extranjero, era más que difícil. Y los cubanos en el extranjero, principalmente en aquellos años en la ciudad de Nueva York, contribuían solo en pequeñas cantidades. Se conoce del inmenso sacrificio de Francisco Vicente Aguilera, uno de los hombres más ricos de Cuba, que lo perdió todo en la guerra, y recogía donaciones para ayudar al esfuerzo libertario, recorriendo la ciudad de Nueva York con los zapatos y el abrigo rotos, pero incapaz de coger un centavo de lo que se le entregaba para la guerra en Cuba. Pero así todo no era suficiente lo que se recaudaba. Claro, no se podía comparar, por ejemplo, con lo que recaudaba José Martí cuando en Tampa y Cayo Hueso se organizaron las colectas semanales en que los trabajadores tabacaleros donaban un día de salario para la patria. Y además que eran muchísimos más los que habían exiliados en Tampa y Cayo Hueso en esos años que lo que había en Nueva York en los años 70 del siglo XIX. Pero Pedro, hubo otro problema también que se creó entre los cubanos y fue el regionalismo. Háblanos de eso, por favor.
Sí, con mucho gusto, Germán. Quizás no sé si todavía existirá ese problema hoy en día. Otro factor que mencionamos al principio de gran importancia en impedir el triunfo de los cubanos fue el regionalismo y el caudillismo. Y la consecuencia de estos, que fue la indisciplina. Los soldados se negaban a pelear bajo las órdenes de jefe que no fueran de su región. Querían solo a su caudillo, a su jefe. Asimismo, se negaban a pelear en otras regiones que no fuera su propia comarca. Esto, lógicamente, impidió un elemento esencial de cualquier guerra, un ejército único, bajo un solo comando y peleando bajo una estrategia planeada por ese comandante en jefe junto con su Estado Mayor. Esta situación impidió que la guerra se extendiera al occidente, a Pinar del Río. La Habana y Matanzas. A ellos nunca llegó aquella guerra. Los pinareños, habaneros y matanceros que pelearon en la guerra lo hicieron porque ellos se trasladaron por sus propios medios hacia las villas Camagüey y Oriente a unirse a los grupos que allí peleaban. El plan de Maceo y Máximo Gómez de llevar la guerra hacia el occidente tendría que esperar hasta años más tarde, cuando Martí organizó la que sería la guerra de independencia. Entonces Gómez y Maceo sencillamente no eran aceptados por los villaclareños. Al principio mencionamos como factores que llevaron a la capitulación de los cubanos la superioridad numérica, la superioridad en armamentos, la organización militar y el control total de las ciudades de los españoles. Recordemos que el régimen español estaba dispuesto a mantener a Cuba bajo su control, según decían, hasta la última peseta y hasta el último hombre. Por otra parte, no se puede dejar de tener en cuenta lo efectivo de la política pacificadora del general Arsenio Martínez Campos, capitán general de la isla, enviado a Cuba con el propósito de lograr la paz. La Constitución de Guaymaro prohibía al gobierno en armas llegar a convenios que no contemplaran la independencia, y el llamado Decreto Espotorno prohibía a la Cámara de Representantes de la República en Armas sostener conversaciones de cualquier tipo con los mandos españoles. La Cámara de Representantes entonces se autodisolvió para no ir en contra de la Constitución de Weimar.
Claro, porque empezaban las conversaciones ya.
Pues que sí, ¿Vieron, hermano, cómo se hizo su trabajo de pacificación, Martínez Campos?
Bueno, Martínez Campos hizo algo que nunca antes había intentado ninguno de sus predecesores: entrevistarse con cubanos en varias ocasiones, con el enemigo que era para él. Entrevistas en las que se proponía disuadirlos para que abandonaran las armas. Por ejemplo, el 13 de diciembre de 1877 se entrevista con oficiales mambises del Camagüey que pretendían una tregua con el fin de reagruparse para continuar la lucha. Y el 7 de febrero de 1878 sostiene una entrevista secreta con el general Vicente García, quien acordó a llevar a consulta con el pueblo el hecho de si se abandonaba la guerra o no. Después de esa reunión, García simplemente se retiró a su región de Las Tunas. La mayoría de los soldados cubanos, desilusionados, cansados de tantos años de luchar sin lograr avances, dolidos por las divisiones entre ellos mismos, nombraron entonces un comité que llamaron del Centro. Y el 10 de febrero firmaron un pacto con el gobierno español de la isla en el cuartel español de San Agustín del Sanjón, en la ciudad de Puerto Príncipe, hoy Camagüey. El Comité del Centro envió una delegación para convencer al general Antonio Maceo de la necesidad del pacto, pero este los despidió con la amenaza de llevarlos a un consejo de guerra. Poco más de dos semanas después, el 27 de febrero, Martínez Campos sostuvo una larga entrevista con el generalísimo Máximo Gómez, quien le dijo no estar de acuerdo con la capitulación. El general español le hizo ofertas de dinero y de posiciones que Gómez rechazó y solamente le pidió únicamente que un barco lo llevara hasta Jamaica. Finalmente Martínez Campos le pidió que contribuyera a darle forma a la capitulación, a lo que Máximo Gómez le manifestó que si bien combatió al lado de los cubanos en la guerra, no los ayudaría ahora a alcanzar una paz deshonrosa, aunque él no se opondría a ella. Al mes siguiente, el 15 de marzo de 1878, el general Antonio Maceo se reúne en los Mangos de Baraguá, en Santiago de Cuba, con Martínez Campos, quien llegó con un grupo de sus principales oficiales. En este encuentro, conocido como la Protesta de Baraguá, Maceo le hizo saber al general español que no estaba de acuerdo con el Pacto del Sanjón, porque este pacto no contemplaba ni la independencia total de Cuba ni la abolición total de la esclavitud, y que estaba decidido a reiniciar la guerra, cosa que hizo. Pero la falta de acuerdo entre los cubanos y la actitud de los que aceptaron el Pacto del Sanjón hizo imposible continuar la lucha, y Maceo poco tiempo después no le quedó más remedio que abandonar el país. Por cierto, en el plan de pacificación de Martínez Campos, él instruyó a sus tropas, porque las tropas españolas, cuando se enfrentaban a los cubanos, gritaban ¡Viva España! Martínez Campos dio la orden de gritar en vez ¡Viva la paz! Pero Pedro, cuéntanos, ¿cuál fue la última entrevista de Martínez Campos con los insurrectos cubanos?
Pues figura de tú, Germán, después del Pacto de Baraguá, la última entrevista que sostuvo Martínez Campos con un patriota cubano fue con Ramón Leocadio Bonachea, en el lugar conocido por los Hornos de Cal, en Jarao, Santi Espíritu. Bonachea también rechazó el pacto y continuó combatiendo por la independencia de Cuba junto con las fuerzas de caballería que lo acompañaban y que operaban en la zona de la trocha militar cerca de Morón. Esta entrevista se conoció como la Protesta de Hornos de Cal. Ramón Leocadio Bonachea se convirtió de hecho en el último combatiente y oficial de importancia de la guerra de 1868, que siguió combatiendo tras los acuerdos del Sanjón, incluso después de la salida al extranjero del general Antonio Maceo, razón por la cual Calixto García Íñiguez lo ascendió a general. Pocos años después, en 1884, Bonachea regresó con una pequeña expedición de 16 hombres, pero fue capturado y ejecutado. Hubo intentos de recomenzar la guerra, pero no fue sino hasta 1895 en que José Martí logró unir a todas las facciones de patriotas en un solo mando para la guerra de independencia. El Pacto del Zanjón estaba redactado de la siguiente manera. Primero, concesión a la isla de Cuba de las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que disfrutaba la isla de Puerto Rico. Segundo, olvido de lo pasado respecto de los delitos políticos cometidos desde el año 1868 hasta el presente, y libertad de los encausados o que se hallen cumpliendo condena dentro y fuera de la isla. Indulto general a los desertores del ejército español, sin distinción de nacionalidad, haciendo extensiva esta cláusula a cuantos hubieran tomado parte directa o indirectamente en el movimiento revolucionario. Tercero, libertad a los esclavos y colonos asiáticos que se hallan hoy en las filas insurrectas. Cuarto, ningún individuo que en virtud de esta capitulación reconozca y quede bajo la acción del gobierno español podrá ser compelido a presentar servicio de guerra mientras no se establezca la paz en todo el territorio. Quinto, todo individuo que desee marchar fuera de la isla queda facultado para hacerlo y se le proporcionarán por el gobierno español los medios de hacerlo sin tocar en poblaciones si así lo desea. Sexto, la capitulación de cada fuerza se hará en despoblado, donde con antelación se depositarán armas y demás elementos de guerra. Séptimo, el general en jefe del ejército español, a fin de facilitar los medios de que puedan avenirse los demás departamentos, franqueará todas las vías de mar y tierra de que pueda disponer. Octavo, considerar lo pactado con el Comité del Centro como general, y sin restricciones particulares para todos los departamentos de la isla que acepten estas proposiciones. Y eso fue firmado.
Bueno, mira, como vemos, este pacto estaba muy lejos de llevar a Cuba al fin que se proponía con la guerra, ¿no? Los guerreros estaban cansados, habían habido demasiados muertos, había muchas divisiones, intrigas, no había suficiente ayuda. Y yo creo, personalmente, que no hay que denigrar a aquellos que aceptaron el Pacto de Zanjón. Hay que comprenderlo. La situación estaba perdida casi. Pero los cubanos siguieron trabajando para conseguir su libertad y fueron muchos los años de trabajo callado, pero efectivo, que hizo José Martí. Ese es el gran mérito de José Martí, fue que supo buscar unidad, romper enemistades, unir a todo el pueblo de nuevo, todos los patriotas que estaban dispuestos a luchar por Cuba, y lo logró. Pero bueno, hemos llegado así al final de un nuevo programa de La Cuba que Perdura. Esperamos que haya sido ameno, informativo. Gracias por la atención que nos brindan cada semana. Gracias al Directorio Democrático por la oportunidad que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de poder compartir con ustedes este programa. Gracias a nuestro amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.